En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
Con nosotros la compañera licenciada Graciela González en su habitual columna sobre violencia de género, pero ahora dividimos porque está preguntándose por qué votamos así. ¿Qué tal, Graciela? Buenas tardes.
Buenas tardes para todos y todas. Sí, hace varias charlas de estas últimas semanas que me estoy preguntando esto. No es una pregunta muy original, se lo pregunta mucha gente, porque de hecho entre lo que yo me pregunto y lo que se preguntan otros, estoy trayendo un poco de resumen de otros autores, de otros compañeros que se preguntan lo mismo. Esta vez hice un pequeño resumen de un artículo de Pablo Martín Méndez, que es de la Universidad de Lanús y del CONICET, que dice lo siguiente, ¿no? Porque siempre la pregunta es ¿por qué votan como votan? Él dice, abro comillas, a pesar de las medidas de ajuste y de los actos represivos que en algunas ocasiones acompañaron a estas medidas, una parte considerable de la población ha brindado su adhesión al gobierno. Una parte considerable, ¿no? Es cierto. Sí, eso lo vemos. La parte considerable es un 2%, ¿no? Porque nosotros ganamos con el 49%, perdimos, digamos, ellos con el 51%. O sea que tampoco es una parte tan importante como para que gobiernen como si hubieran ganado por un 20% de diferencia. Dice el autor, la dificultad para explicar este acontecimiento político marca un importante límite a las críticas actuales. Muchos se conforman con decir que las políticas de gobierno solo se aplican mediante la represión. Lo estuvimos diciendo, esto es cierto, todo esto cierra únicamente con represión. Pero no se preguntan los que dicen esto, ¿por qué tanta gente apoya una propuesta política como la de Cambiemos, aún estando al tanto de las medidas de ajuste y de la represión misma? El autor propone tres elementos para pensar esto. Uno, ¿cuál es la idea de democracia que expresa la retórica de Cambiemos? Dos, ¿qué estrategias despliegan para enfrentar la disidencia a las políticas gubernamentales? Él las define como estrategias de desgaste en lugar de represión directa. Y tres, él dice que los programas de reformas en los cuales se insertan aquellas políticas son programas que no persiguen un objetivo solo económico, sino que estos programas intentan modificar hábitos, mentalidades supuestamente arraigadas en los sectores populares. La Alianza Cambiemos tiene un proyecto político y social de amplio alcance, un programa de gobierno basado en la despopularización y desperonización de la sociedad. Esto no tendría nada de novedoso, pasó otras veces, salvo por la posibilidad de que el proyecto de despopularización funcione en democracia como ahora. Pero de ahí a decir que el electorado vota engañado porque los grandes medios hacen que mucha gente crea ser algo que en verdad no es, supone una enorme subestimación de las convicciones del otro. Esto es lo que dice el autor. O sea que decir, esto cierra solo con represión, según el autor, y decir, votan engañados, son dos vías de pensamiento que no nos llevan a ningún lado. Dice también el autor, que es Pablo Martín Méndez, el hecho de que no compartamos tal o cual posición política no implica que ésta sea necesariamente irracional o esté mal fundada. Hay que evitar a toda costa los argumentos simplistas y arriesgar nuevas hipótesis. Él cree que el votante de Cambiemos no actúa engañado, sino que apoya un proyecto de democracia que trajo esta alianza, que es algo así, según él, como una democracia de emprendedores. Describe algunos de los de los personajes que tenemos, de los cuales son muy criticados. Y él dice, por ejemplo, el tradicional obrero asalariado se aferra a su puesto y no quiere desprenderse de ninguna conquista social. El empleado público que parasita las estructuras estatales en vez de capacitarse. El jefe de familia que prefiere un subsidio del Estado al trabajo. Estos sujetos, dice el macrismo y los que lo votan, no hacen el suficiente mérito. Nadie puede sumar a un equipo. Y entonces la consecuencia sería que son un obstáculo para la democracia del emprendimiento, pero no siempre los van a reprimir directamente. A veces los pondrán en una situación tal donde sientan la necesidad de adaptarse solos. Esto, por ejemplo, se ve bastante cuando estamos hablando de del cambio de las políticas laborales, donde si haces una reforma como la de Brasil, probablemente acá no pase, haya plaza, la gente salga. Pero el desgaste al cual apunta el autor, que nos hace el macrismo, va a suponer que las vayamos aceptando solos, ¿no? Después de haber echado montones de empleados públicos y que la gente en general viene y dice, perdí mi trabajo, o puse un kiosco y me fue mal, o me echaron por falta de mérito, por falta de oportunidades, por falta, la empresa quebró, etcétera. Y bueno, toda esa gente solita va a decir, prefiero ganar menos que perder el trabajo. Y esto fue uno de los postulados de Macri de antes de ser presidente. El trabajo es un costo más, hay que bajarlo. Esto digo yo, no dice el autor. Esta situación a donde están arrastrando a la gente para que se encuadre sola es más sutil que los mecanismos de represión, pero no menos efectivos. Son mecanismos de desgaste y desarticulación de la propuesta, de la protesta, perdón. Las estrategias de neutralización de los conflictos abarcan un enorme campo de prácticas. Por ejemplo, judicializar a la oposición, criminalizar la protesta, incluyendo el papel de los grandes medios. Existen varias formas de hacer que la población acepte medidas salvajes sin represión. Supongamos que gran parte de las políticas redistributivas, mucha gente las asocia con reparto de privilegios a sectores ineficientes, sectores que en vez de superarse prefieren vivir a expensas del esfuerzo ajeno. Supongamos que esa actitud de vida, como piensan los votantes Cambiemos, se asocia a una patología del espíritu diagnosticada frecuentemente como vagancia. Entonces supongamos que las políticas redistributivas y la horda de vagos que de allí extraen su sustento participan de algo llamado corrupción, que no es solamente un oscuro reparto de los recursos públicos, sino una progresiva depravación del espíritu. Supongamos también que las injusticias del mundo se sostienen en una inmensa red de corrupción, al que por comodidad le decimos populismo. Y entonces digamos que el populismo es causa y a veces resultado de un largo proceso de degeneración de la democracia. Entonces tenemos una larga línea de parentesco que abarca políticas redistributivas, vagancia, corrupción, populismo, y algunos lo llevan en una línea al fascismo o al nazismo. Esa es la línea que estableció el neoliberalismo desde hace bastante tiempo, porque lo planifican, no como nosotros que salimos a apagar incendios, sino que esta gente es organizada y planifica con décadas. Se suele decir que el votante de Cambiemos no sabe defender sus propios derechos. Pero ¿cómo hablarle de derechos y conquistas a aquellos que nunca sintieron que los tenían? La Argentina de las últimas 3 décadas hubo un gran crecimiento de autónomos que no tienen vacaciones, que no tienen aporte provisional, que no tienen ni siquiera una cobertura médica. Esta gente es la que critica el supuesto privilegio de los trabajadores en relación de dependencia y adhieren a esta democracia del emprendedurismo. A esta gente no hay que hablarle con términos jurídicos, hay que mostrarle hasta qué punto una política de gobierno que perciben como lejana afecta, sin embargo, la vida de todos los días. El autor propone que construyamos un punto claro de articulación entre las prácticas de gobierno y las micropráctica de la subjetividad. El peronismo fue y sigue siendo una importante experiencia al respecto. Hoy las políticas de Cambiemos están logrando articularse con formas de subjetividad que tienen caracteres de época a los cuales ningún gobierno había podido llegar. Entonces, el desafío de cualquier programa de gobierno alternativo está en llegar a esas subjetividades, articulándolas con otra clase de objetivos políticos, otras ideas sobre lo que es y debería ser la democracia, así como también otros modos de lazos sociales y colectivos. Vamos a hacer una pausa para seguir con el tema mujer.
Efemérides en La Victoriosa. 6 de septiembre, 1522. El navegante español Juan Sebastián Elcano llega a puerto de Santa María en Cádiz con una sola nave, la Victoria, y 18 hombres, concretando la primera vuelta al mundo y demostrando que la Tierra es redonda. 1906. Nace en París, Francia, Luis Federico Leloir. Hijo de argentinos, regresó al país a los 2 años, donde desarrolló su carrera. Se doctoró en medicina en la Universidad de Buenos Aires, se dedicó a la investigación en química biológica. En 1970 obtiene el Premio Nobel de Química. Muere en Buenos Aires el 2 de diciembre de 1987. 1930. El presidente radical Hipólito Yrigoyen es derrocado por un golpe cívico-militar encabezado por el teniente general José Félix Uriburu. Por primera vez desde 1853 se interrumpía el orden constitucional. Uriburu ocupó la Casa de Gobierno como presidente provisorio de la Nación, iniciando un periodo conocido como década infame, en alusión al fraude electoral y los negociados de corrupción que lo caracterizaron. 1979. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llega a Buenos Aires para investigar la situación de los derechos humanos en la Argentina. 7 de septiembre de 1810. La Junta de Gobierno, surgida tras los sucesos de mayo, crea una biblioteca pública, actual Biblioteca Nacional, por iniciativa del doctor Mariano Moreno, quien fue designado protector. 8 de septiembre, 1978. Muere en Buenos Aires el guionista y director cinematográfico Leopoldo Torre Nilsson. Había nacido en Buenos Aires el 5 de mayo de 1924. 1990. Muere asesinada en Catamarca María Soledad Morales. Autoridades locales vinculadas al crimen intentaron encubrir el delito, desencadenando movilizaciones en todo el país. 9 de septiembre de 1828. Nace al sur de Moscú, Rusia, el escritor León Tolstoy. Entre sus obras se destacan Guerra y Paz, Ana Karenina y La muerte de Iván Ilich. Murió el 20 de noviembre de 1910. 1981. Muere en La Plata, Buenos Aires, Ricardo Balbín. Fue miembro de la Unión Cívica Radical, 2 veces diputado nacional y líder de la oposición al general Juan Domingo Perón. Había nacido en Buenos Aires el 29 de julio de 1904. 1981. Muere el psicoanalista francés Jacques Lacan. Había nacido en París, Francia, en 1932. Efemérides en La Victoriosa.
Bueno, vamos a hablar específicamente del tema mujer, algunas cosas que han pasado. Primero quiero recordar que ayer fue el Día de la Mujer Indígena, anteayer el Día del Inmigrante. El Día de la Mujer Indígena se estableció como un homenaje a una mujer aymara que se llamaba Bartolina Sisa, que murió en el siglo XVII, y se declaró en 1983 en medio de un congreso de comunidades indígenas. Esto no puede menos que hacernos pensar en el problema de los mapuches, la gente que dice que porque son nación, como ellos se reclaman nación mapuche, creen que quieren separarse del territorio argentino, cuando hay muchos pueblos sin nación, naciones sin Estado, por ejemplo los kurdos, que casualmente los kurdos son los que dicen que se le están dando armas a los mapuches. También Armenia fue durante mucho tiempo una nación sin territorio, hasta que consiguió su territorio. Los judíos también fueron una nación sin territorio, hasta que pudieron tener el Estado de Israel. Bueno, a los mapuches les pasa lo mismo. Yo incluso les puedo conceder que cuando se decidió la mal llamada campaña del desierto, puedo conceder que la Argentina terminara en la provincia de Buenos Aires, y que tuvieron que hacer, como así vimos todos adoctrinados en las películas del Lejano Oeste, tuvieron que apropiarse de las tierras, que eso incluso es lo que nos permite reclamar las Malvinas, porque es parte de nuestra plataforma continental. Pero la Argentina del 1800 llegaba hasta los fortines. Por ejemplo, Tandil era un fortín. Llegaban hasta ahí. Ahora, esa gente lo emprendió como si fuera un desierto, y por supuesto mató todo, arrasó con todo, vendieron los indios, hicieron todo esto. Las mujeres indígenas fueron las que peor lo pasaron. Si algunos tienen ganas de ver fotos del Archivo General de la Nación, consta cuando se vendían indios, cuando se regalaban chinas para criadas, mujeres indígenas desnudas, le sacaban fotos como si fueran animalitos. O sea que esa gente estaba antes que nosotros, no nos cabe duda a nosotros de eso. Y también estaban acá y allá, porque en realidad Chile y Argentina no existían, y bastante corajudos eran que pasaban la cordillera, ¿no?, para estar de un lado y del otro. Tampoco mataron a los tehuelche que andan por ahí. Entonces, bueno, recordamos en esto el Día de la Mujer Indígena, que es en memoria de esta mujer, Bartolina Sisa, volvemos a recordar el tema de los mapuches en el sur, donde la gente que se preocupa tanto por los mapuches no les preocupa que haya varios extranjeros que tienen más tierras que una provincia entera, entre ellos el amigo del presidente Lewis, Benetton. Incluso en Barcelona lo tienen más claro que nosotros, porque fueron a hacer una movida a lo de Benetton, a los negocios de Benetton en Barcelona, por Santiago Maldonado. Bueno, esto se enlaza también con lo de Santiago Maldonado. Volvemos a pedir su aparición con vida. Y se enlaza con Milagro Sala, porque varias de las cosas que le pasan es porque es mujer y porque es india. Aparte de haberse ganado el odio, la enemistad manifiesta del señor feudal que dirige esa provincia. Queremos decir que además no está en prisión domiciliaria, sino que está en una cárcel distinta de la que estaba, porque acondicionaron una propiedad para que sea una cárcel con vallas, cámaras, gendarme en la puerta. Una cosa bastante complicada. Tiene gendarmes también que la cuiden. Recordamos entonces el Día de la Mujer Indígena, que seguramente en las efemérides lo vamos a volver a nombrar. Algo que no tenemos todavía muy claro, es que ha pasado algo en el Consejo Nacional de la Mujer. No está siendo muy eficiente el Consejo y su estructura actual depende directamente de Presidencia de la Nación. Hoy salió un decreto en el Boletín Oficial que va a desaparecer el Congreso Nacional de la Mujer, se va a transformar en el Instituto Nacional de la Mujer y va a depender de un ministro. O sea que lo tengo que averiguar mejor, pero se supone que si era un consejo, que era un ente autárquico, tenía más independencia que si ahora se convierte en un instituto que va a depender de un ministro, que a su vez va a depender de un presidente. Y por otra parte, en todas las cuestiones que parece que todo está relacionado con todo, porque en la marcha por Santiago Maldonado hubo, no sé, lo que nosotros pensamos, un ataque organizado por ahí por mano de obra desocupada, porque hay muchas fotos circulando, muchas, que muestran cómo gente que en un momento tiraba piedra, en otro momento era un policía, se convertía en policía y reprimía. Y el tema que tenemos es que las mujeres nuevamente la pasan peor que los varones detenidos. ¿Por qué? Las obligaron a desnudarse y las filmaron, policías varones, no policías femeninas. Entonces, ¿qué sentido tiene desnudar a una persona y cómo podés resistirte? Aparte de los golpes que le han dado a estas chicas, que lo vimos todos en la tele, porque había miles de personas, incluso desde casas, desde balcones, entrecerrados, filmando, le han dado patadas en la espalda, cuando ya estaban en el piso, que ya no presentaban resistencia, las han pegado, sino que a varias de las chicas detenidas que soltaron el domingo a la madrugada, las hicieron desnudar policías varones. Entonces, y le sacaron fotos, que esto es aún peor. Nosotros pensamos que siempre las mujeres nos llevamos la peor parte, no sabemos por qué, porque no hubo policías femeninas que fueron a desnudar a los varones que estaban ahí. A todos los trataron mal, pero a ellas encima las humillaron. Volvemos a pedir por la aparición con vida de Santiago y por la libertad irrestricta, domiciliaria, digamos, de Milagro Sala.
Efemérides en La Victoriosa. 10 de septiembre de 1833. Muere en Buenos Aires el doctor Juan José Paso. Se graduó como abogado en la Universidad de Córdoba. Apoyó la formación de un nuevo gobierno y fue secretario junto a Mariano Moreno de la primera junta en 1810. Más tarde formó parte de los triunviratos constituidos en 1811 y 12 y fue diputado por Buenos Aires en el Congreso de Tucumán de 1816. Presidió el Congreso Nacional de 1818. 11 de septiembre, Día del Maestro, conmemorando la muerte en 1888 en Asunción del Paraguay de Domingo Faustino Sarmiento. Fue maestro, escritor, militar y político, presidente de la República, gobernador de la provincia de San Juan. Había nacido un 15 de febrero de 1811. 1910. Nace en Buenos Aires Manuel Mujica Lainez, novelista, cuentista y crítico de arte. Entre otras obras se encuentran Misteriosa Buenos Aires, Los Ídolos, La Casa y Vida de Aniceto el Gallo. 1910. Se funda la Sociedad Argentina de Autores Dramáticos y Líricos. En 1933, al fundirse con el Círculo de Autores, se constituirá como la Sociedad General de Autores de la Argentina, Argentores, que cumple funciones de protección legal, tutela jurídica y administración de los derechos de autor. Desde 1950 se celebra en esta fecha el Día del Autor. 1971. Muere en Moscú, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Nikita Khrushchev, dirigente soviético. Fue primer secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética y jefe de gobierno entre 1958 y 1964. Había nacido en Kalinovka, Rusia, el 17 de abril de 1894. 1973, el general Augusto Pinochet encabeza un golpe militar en Chile y derroca al gobierno constitucional del presidente Salvador Allende, quien se suicidó durante el asalto al Palacio de la Moneda. 2001, se produce el mayor atentado terrorista dentro de los Estados Unidos cuando aviones de pasajeros que habían sido secuestrados se estrellaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York y contra el Pentágono en Washington. Los muertos tras los atentados alcanzaron cerca de 3.000 personas. 12 de septiembre de 1821. El gobierno suprime por decreto la Gaceta de Buenos Aires, primer órgano de prensa de ideas patrióticas aparecido el 7 de junio de 1810. En su redacción participaron Castelli, Moreno, Belgrano, Alberti, Pedro Agrelo y Bernardo de Monteagudo. 1992. Capturan en Lima, Perú, a Abimael Guzmán, líder de la banda terrorista Sendero Luminoso, que había fundado en 1978. Efemérides en La Victoriosa.
Corre, niño, corre, que jamás te alcance la desesperanza. Corre hacia adelante. Corre, niño, corre, que jamás te alcance la desesperanza. Corre hacia adelante. El niño corre con alegría entre los cacharros, va pateando latas y piedras con desparpajo. ¿Qué hojas sostiene tan atrevidos y acharolados? Pancita al aire, carita sucia, pelito lacio. Nada le importa que el frío corte con latigazos. Reviento el día que se ha venido tan destemplado. Y en la montaña de la basura se vuelve pájaro. De vuelo corto, de vuelo frágil, de vuelo manso. Corre, niño, corre, que jamás te alcance la desesperanza. Corre hacia adelante. Corre, niño, corre, que jamás te alcance la desesperanza. Corre hacia adelante. A duras penas va con el balde y el viejo trapo. Busca ganarse las moneditas que junta a diario. Tan chiquitito en las avenidas, a contramano, le hace gambetas a las tristezas, como jugarlo. Que no te enojes, piden sus ojos acharolados. Que la pobreza, al fin de cuentas, no es un... pecado. Y en la montaña de la basura se vuelve pájaro. De vuelo corto, de vuelo frágil, de vuelo